Bien, vamos a hacer una sesión para Ivonne, a resolverle un par de cuestiones y que su TETAM se descargue. Bienvenido.
Gracias por dejarme estar aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, siento unas ganas enormes de seguir progresando, porque considero que es un camino todo.
Sí. Tu 10% tiene un par de preguntas para hacerte. ¿Te las puedo realizar ahora?
Sí.
Vale. La primera cuestión es que ella en pareja tiene la sensación de huir o de querer protegerse. No sabe por qué motivo, o piensa que puede ser por un engrama que dijiste en una sesión de que traía un engrama en pareja. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, tiene que ver con ese engrama. Tiene que ver directamente con ese engrama que no pienso tocar. No por ahora.
De acuerdo.
Lo dejaré seguramente para la próxima canalización.
Vale.
Probablemente.
Entonces, ¿le puedes dar algún consejo con respecto a eso?
Tocaré la vida,
vale.
En la próxima vez.
Y la segunda cuestión es que nos dice que siente que aún no tiene claro, que le gustaría hacer conferencias, ayudar, pero que continúa con el temor de ser vista. ¿Que por qué motivo? ¿Si es por el drama o por algún rol del ego?
Rol del ego. Muchísimos roles del ego. Ubico que hay que trabajar esos roles del ego. Es lo esencial en ese tema, ¿me entiendes? Si bien la vida que voy a tocar ahora tiene que ver directamente con eso, ¿sí?
Sí.
Es decir, que podríamos decir que hay engramas también, pero no lo cuento porque voy a relatarlo ahora y se acabaron los engramas de ese tema, ¿me entiendes? Considero que es más un tema de trabajarse unos roles del ego, que los tiene muy arraigados y que hay que trabajarlo con insistencia. Con insistencia porque es un rol del ego de mostrarse claramente. De todas las maneras, y este consejo lo puedo dar yo, o lo puedes dar tú misma, o lo puede dar el receptáculo mismo, a veces es ponerse. A veces se consigue con la experiencia, con la práctica, haciéndolo una, otra vez, el temor desaparece. Para mí la mejor clave es, tienes que intentarlo. Intentar superar el miedo intentando hacerlo. Y pues todo lo teórico que pueda servirle a nivel de psicointegración, sabe que puedes realizar psicointegraciones con el espectáculo, sabe que tiene psicointegraciones en el website del espectáculo, puede intentar algo a nivel teórico, pero creo que la clave está en
ponerlo en práctica.
No una, sino varias veces, ¿no?
Sí.
Y al final coges la sutura.
Uh-huh.
No conozco a nadie en vuestro plano físico, pero absolutamente nadie que la primera vez que habla en público esté tranquilo, por más desprovisto de roles del ego que esté. ¿Sí?
Sí, sí.
Es un trabajo de uno y hay que ponerlo en práctica. Aunque bien yo sé el caso de ella como está. Si digo que hay que ponerlo en práctica es porque creo que es la mejor manera. Pero entiendo que puede haber algún engrama que voy a tocar yo ahora y se queda resuelto, y unos roles del ego que no todo es práctica intentarlo. También tengo que aconsejar esa teoría.
Vale.
No hay más preguntas, puedo tocar esa vida.
Sí, adelante.
La intención era tocar esa vida y luego tocar el próximo día una vida que tuve con un problema de pareja. Pero bueno, eso ya vendrá, no quiero ahora pensar en eso porque me enroscaré en ese tema. Es un tema que me trae bastante mal, me pone bastante mal, y prefiero no pensar en él. Seguramente no lo toco porque no me siento aún tampoco
¿Preparado?
preparado. Y digo a la próxima, pero que igual no me siento preparado. Espero que sí. ¿Sí?
Sí.
Yo ubico, si hago un escáner de mi parte conceptual a nivel de gamas, ubico que con el engrama de hoy que quiero relatar y con ese engrama considero que me encuentro en un estado muy cercano a lo que vosotros denominaríais clear. Es decir, casi que diría con estas dos sesiones, la de hoy y la próxima, quiero clear. Pero no quiero decirlo porque noto pequeñas cosas que en la primera sesión no pude ver, que me siguen molestando, ¿no? Pero no lo consideraría una parte clave para el clear, para el estado de clear. Es decir, se puede ir haciendo poco a poco. ¿Me entiendes?
Sí.
No hace falta tocarlo ya si ella no lo cree, y si lo cree, mejor. Porque siempre es bueno, pero que digamos que se le puede dar más banda ancha que a los engramas que estábamos teniendo ahora, ¿no? Que el de hoy y el de la próxima vez. A partir de ahí se puede ir poco a poco con pequeñas minucias que aún noto que me molestan, que no son tan minucias, porque si no, no lo diría. Es porque he notado algo que no capté de primeras, ¿no? Son pequeñas cosas que se pueden ir haciendo poco a poco, no lo veo importante. Lo importante está en hoy y en la próxima vez. Y con eso yo ya me quedaría bastante contento. Con eso ya la parte física lo tiene que notar bastante. Con lo de hoy y lo de la próxima vez, yo creo que ya en definitiva con todo debe de notar bastante la mejoría. Y no te voy a decir que nunca hay nada, porque insisto, hay esas pequeñas cosas que hay que tocar, pero aparte hay un trabajo interno de psicointegración que tiene que hacer. Es decir, eso es un trabajo que lo tiene que hacer aunque sea ella. Pero eso no se salva haciendo las psicoeducaciones. Es un tema aparte, ¿no? Lo que quiero decir es que debe de notar una mejoría ya con todo. Pero, pues definitivo a definitivo, necesitaría también tocar esas pequeñas cosas y que ella trabajara a nivel de psicointegración.
Vale.
Lo va a notar también si hace caso de los consejos prácticos, de la idea de intentar poner en práctica lo que se le dice, ¿no? En este caso se le dice que ponga en práctica cuantas más veces mejor, y hablar en público puede ser bueno.
De acuerdo.
Luego, para terminar, y le doy un pequeño mensaje muy muy breve, ¿no? Y luego ya me meto de lleno al relato.
Vale.
El consejo que le puedo dar, el único, que no es un consejo, sería más bien un mensaje de ánimo, de aliento, es que ella no se cree la base sólida que tiene. Es decir, si bien tiene dudas, porque las tiene, y es cierto que no tiene una inmensa información del tema, porque hay muchísimas cosas que son falsas que ella a veces ha conocido por otras personas o de otras maneras, sí que es cierto que es una persona absolutamente valiosa. No solo valiosa, sino que además tiene la luz enorme de querer ayudar al otro. Y eso es algo que, más en los tiempos que corren, es muy difícil de ver. Yo creo que ella vale mucho más de lo que ella a sí mismo cree que vale. Y ese propio rol del ego de descalificación es el rol del ego que hace que tenga temor a todo esto. A expresarse, a ser ella misma, tiene miedo a fracasar. Y yo le diría, todos tenemos derecho a tener miedo a fracasar, pero el fracaso es algo humano. Todos nos podemos equivocar y todos podemos fracasar en algo, pero eso no nos quita el enorme valor que tenemos como individuo. Y en su caso particular, es una persona que se brinda mucho más que los otros, y siempre y cuando haga las cosas a buena fe, tiene derecho a equivocarse. No pasa nada por equivocarse, pero eso se lo tiene que creer ella. Se tiene que creer que es capaz de hacer las cosas sin equivocarse, y que si sucede un error, todos nos equivocamos. Yo desde el plano espiritual me equivoco siempre. El espectáculo se equivoca siempre. Ese es el mensaje que quiero transmitirle, ¿me entiendes? Es un mensaje que intento transmitirle por distintas vías, pero que a pesar de su enorme captación, no consigue entrar, no consigo conectar con lo más profundo de su ser. Entonces se lo comunico mediante este espectáculo con fidelidad extrema para que con viva voz se entere de lo que le estoy intentando decir por activa y por pasiva desde hace ya unos cuantos meses. Sencillamente eso. Y para mí, que he venido aquí, me he comunicado, seguramente de toda la comunicación lo más importante era lo que termino de decir. Más que el responder las preguntas, más que el relato que voy a contar a continuación, creo que lo importante es lo que termino de decir. Lo más importante. Quiero que le dé la importancia que se merecen las palabras que he dicho. Pero eso solo lo puede hacer ella. Solo de ella.
Seguro que lo hará.
Está bien. Mientras tanto yo voy a tocar un engrama que también sé que le va a hacer bien, uno de los dos que he comentado. Que sí es cierto, que insisto, no lo cuento un grama ya el problema que tiene, porque lo voy a tratar ahora y sé que va a seguir con el mismo problema. Porque es un tema de poner en práctica, pero tiene que ver con el tema de no valorarse, tener miedo a hablar en público, no, sino a expresarse, a dejarse ver, a dejarse conocer. Y es un rol del ego tan grande como el de la persona que se muestra delante de todos para que lo halaguen en un pedestal.
Claro, ninguno de los dos extremos es bueno.
No, para nada. Yo tuve una vida en la que tuve lo opuesto, que era lo que ahora estaba contando, ¿no? Yo tenía ganas de que me vieran, de que me vieran, de que me vieran. Cuando nací yo era una niña muy extrovertida. Era una niña que quería que me vieran, era una niña que quería que me quisieran, era una niña que hacía muchísimas trastadas, muchísimas malezas. No me sabía estar quieta en ningún lado. Esto fue una vida que tuve en Japón, en el Japón varios siglos atrás, ¿sí? Y yo era una niña excesivamente extrovertida. Pero no solo era extrovertida, sino que además era muy bonita. En esa época en Japón se acostumbraba a poner a las niñas pequeñas en burdeles. Pues muy cruel y que pueda sonar, era lo frecuente, ¿no? Yo trabajaba, me ganaba la vida, digámoslo así, en un burdel. Pero, por supuesto, ¿eh? No estoy diciendo que a nadie le vaya a llenar esa vida, imagino que a nadie le llena. Pero a mí particularmente era como que buscaba algo más profundo, ¿no? Yo conectaba con lo más profundo de mi ser por las noches y pensaba que yo había nacido para algo más. Había nacido para algo importante. ¿Para qué? Y me lo cuestionaba y me lo preguntaba. Pensaba que no había venido para funcionar en un burdel, sino que yo creo que fui la primera niña, la primera mujer de ese Japón que se preguntaba, no, que se preguntaba, no, perdón, que afirmaba que las mujeres eran más que su cuerpo físico, que valíamos por nuestro intelecto, por quiénes somos, por cómo vendamos, por lo que somos, por cómo nos mostramos. Tenía este pensamiento y pensaba que yo había venido para hacer algo grande, no para estar en un burdel.
¿Se lo transmitías tú?
Sí, claro, sí, por supuesto que sí. Y tenía una captación extremísima, extremísima. Además, ella tenía una. Yo, déjame que lo
Sí.
personalice, ¿no? Yo tenía una afición de meditar todas las noches también. Es decir, que ya venía de tiempo, ¿ves? Una sensación extraña, porque estamos hablando de una niña. 9, 10, 11, 12 años, ¿me entiendes? Fueron mis fases en las que yo cuestionaba que tenía algo más. Entonces, tuve una visión una noche, cuando estaba en trance. De repente visualicé una luz enorme, como una iluminación muy grande, como una figura iluminada, que yo entendía que debía de ser Dios. ¿Sí? Llamémosle Dios en la palabra que queramos en función de la religión. ¿Sí? Yo pensaba que era el Buda que se me había presentado. Yo era clarísimamente budista. Creía en el desapego, creía en meditar, en estar en paz con uno mismo. Y de repente, en esa aparición, que es una aparición que yo tengo en trance, insisto, me dice: tienes que transmitir a todos. Y yo le pregunto intelectualmente, no conceptualmente, le pregunto, ¿cómo lo hago? Y él se marcha y no me contesta. Después de esa visión cambió todo radicalmente para mí. Tuve que tomar una decisión muy importante y aventurarme a algo nuevo. Me lancé a la aventura, dejé el burdel y comencé a hacer algo de lo que más tarde me arrepentiría. No me arrepentiría de dejar el burdel, pero me arrepentiría de hacer lo que empecé a hacer. Comencé a ir al día por día, pregonando. Pregonando. Me daban cama, me daban comida, porque veían una pobre niña desvalida, no por lo que decía. Yo eso no lo veía. Yo me veía en mi faceta de soy importante. Me dan todo esto porque soy importante, porque les estoy contando algo importante, ¿no?
¿Y qué les comentaba?
Efectivamente, esa sería distinta la cuestión. Yo no les hablaba de nada nuevo. Yo les hablaba casi como si fuera una lora, ¿no? Lo que había escuchado. Es decir, hablaba de lo que ya todo el mundo sabía. Hablaba del desapego, hablaba de esa serie de cosas del budismo que estaba tan a la orden del día. Vamos, que no estaba diciendo nada nuevo, a la gente donde estaba resultando rompedor ni mucho menos innovador, y me daban porque les daba lástima verme ahí sola y pensaban seguramente que me faltaba algún tornillo, como decís vosotros, ¿no? Por estar ahí sola y hablando de cosas que muchos de ellos me miraban así con cara rara y luego se iban. Por supuesto que eso no podía durar toda la vida, porque tenía yo que ganarme la vida. No siempre iba a haber alguien amable que me iba a coger, ¿no? Si no, yo tendría la vida resuelta.
Claro.
Ni mucho menos, ¿eh? Se iba a terminar eso.
Pero te sentías bien, ¿no? Realizando esa faceta.
Bueno, yo, tan ingenuo a mi edad, con mis 13, 14 años, y viendo el mundo, y yo diciendo lo que yo creía, yo pensaba que lo que estaba diciendo era súper rompedor y todos contentos y por eso me daban todo, y yo pensaba, ¿ves qué grande soy? Y me fue creciendo un ego, me fue creciendo un ego tremendo de prepotencia, de superioridad, sí, como de pensar, oh, todos me alaban porque yo soy muy buena, y casi que las medallas me las ponía yo sola, iba por ahí y decía, iba por ahí y decía, soy Yuki Kino, la famosa Yuki Kino, ¿no? Y la gente se quedaba diciendo, ¿y quién eres tú? Yo nunca has oído hablar de Yuki, la famosa predicadora Yuki, bueno, nadie me conocía, pero yo pensaba, bueno, aún no ha llegado la voz a estas tierras, ¿no? Por eso estoy yo aquí. Llega el día triste para mí, el día en que me doy cuenta que todo lo que he hecho no ha servido para nada. Llega el día en que, en una de mis meditaciones, me viene la idea clara y aterradora para mí de abandonaste el burdel para no hacer nada, porque la gente no te está entendiendo. Entonces yo estuve bastante tiempo sin meditar, porque no quería, pero seguramente si lo hubiera intentado tampoco hubiera podido. Entré en shock, Estuve mucho tiempo con frustración, sentí impotencia y pensaba, de verdad, aunque suene esto muy de loca, pero pensaba, tú, Buda o quien fueras, ¿no? ¿Y por qué no me dijiste cómo tenía que transmitir las cosas, ¿no? Me dices, transmítelo y yo me voy, no, hombre, no. Dime cómo lo tengo que hacer. Me sentía frustrada porque yo era la víctima de él, ¿no? Me entraron ganas de enviarlo todo, como vosotros diréis, a la mierda y no volver a meditar, ni a hacer nada, ni a explicar nada a nadie, ¿no?
Te entró rabia, ¿no?
Sí, que estuve muchísimo tiempo así. Tuve que ganarme la vida en otro burdel de la zona, en el sitio en el que me encontraba en ese momento. Y yo, poco a poco se me fue pasando, empecé a pensar con la cabeza fría. Y una vez digo, ya no es cuestión de meditar. Porque yo antes de meditar ya tenía la idea de que había venido para hacer algo importante. Pero seguramente no lo estoy haciendo bien.
¿Y qué sucede?
Sucede que se me ocurrió la mejor manera de poder ayudar.
¿Cuándo?
Reuní, convoqué a una cantidad muy grande de personas. Gente que yo había conocido de mi travesía, ¿no? Les digo que iba a hacer algo grande en una zona intermedia para que todos les vinieran bien. Muchos no fueron, pero yo iba pasando por los poblados y los iba invitando. Muchos se alegraban de verme después de tanto tiempo, pero más a nivel personal de amistad que de maestra, como si les hubiera enseñado algo, ¿no?
Sí.
Entonces, delante de todo el público les digo, muchos de ustedes saben lo que quiere decir el tema del desapego. Pero ¿cuántos de ustedes lo han aplicado? Seguramente todos pensaban en su cabeza, pero sí, ¿y tú qué dices? Eres una niña.
Pero eso es porque no te tomaban en serio, ¿no?
Seguro que muchos de ustedes no saben ni lo que quiere decir meditar, pero han oído la palabra. Entonces les dije, relajaos todos, todos, respirad. Les hice una clase en vivo sobre la meditación, en eso yo era buena. Muchos se reían, jiji, jaja, se marcharon, bueno. Me afectaban mucho cada crítica, cada cosa que decían, cada cosa que hacían, ¿me entiendes? Muchos decían, venga, deja hacer el numerito, desnúdate. Y a mí me daba coraje porque pensaba que era más que mi cuerpo físico, ¿no? Entonces, los que se quedaron, les di la clase sobre cómo meditar. En eso yo era buena. Muchos no tenían ni idea de aplicarlo. Les sirvió. Pero al día siguiente lo olvidaron todos. Quiero decir, meditaron en el momento, aprendieron algo, pero al día siguiente ya no lo aplicaron para su vida. Me daba cuenta de la enorme indiferencia que había, de cómo era tan fácil hablar del budismo, de cómo era tan fácil hablar del desapego.
Nadie lo pecaba.
Pero no, a nadie lo aplicaba, a nadie le interesaba. Seguían en sus disputas domésticas, seguían preocupándose por el rebaño, seguían preocupándose por si habría una buena plantación de arroz. Seguían preocupándose por si el
¿Y
emperador.
cómo te sentías tú al ver que la gente se mostraba indiferente?
Me daba rabia, muchísima rabia. Y después de muchos intentos ayudando a todo el mundo, tengo que reconocer que caí en una profunda depresión. Caí en una profunda depresión siendo yo muy joven, porque veía que no conseguía levantar a nadie, que no conseguía enseñar a nadie. Me hubiera gustado fundar mi propia escuela, te soy sincero, y tener mi gente que me siguiera y a la que poder enseñar. Sabía que había nacido para eso, pero seguramente no supe captarlo bien y aplicarlo bien. Había maneras, si tú repasas vidas anteriores de otros titanes, podrás ver que ha habido alguno que ha podido formarse su propia escuela y ha podido enseñar sobre autosuperación, sobre desapego, sobre los roles del ego, sobre lo que fuera, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando de una sociedad, la japonesa, que era mucho más abierta de mente que las sociedades de Occidente. Y aún así se reían de mí. Así que date cuenta y hazte la idea. Entré en una profunda depresión, no volví a enseñar nada, terminé mi vida en un burdel. Desde entonces tengo pánico a todo lo que quiere decir las grandes masas, tengo pánico a todo lo que quiere decir enseñar, y tengo pánico a, bueno, volver a hacer el ridículo y caer en una profunda depresión otra vez. Caí de un extremo, pensaba que era la nova más, a pensar que nadie me valoraba, que todos querían que me desnudara y nada más, que la gente no quería saber nada de lo que yo les explicaba, y empecé a pensar que yo no sabía ni servía para eso.
Te infravaloraste tú mismo, ¿no?
Caí en profundo rol del ego de baja autoestima hasta el punto de caer en una depresión tremenda, y sabemos que la mente reactiva depresiva no perdona. En ese caso no llegó a nada, evidentemente. Ya que terminé mi vida en un burdel viviendo mi vida, no hubo, por ejemplo, ni suicidio, ni hubo ningún problema de depresión que me pudiera provocar problemas mentales. Pero sí que no levanté el ánimo. No lo levanté. Digamos que me desapegué de las cosas espirituales, ¿no? Qué ironía, desapegarse de lo espiritual, no de lo físico, de lo material.
Sí.
Empecé a hacer lo que mejor sabía, ¿no? Trabajar en un burdel, con lo que empecé.
Bueno, date cuenta que tú ahí hiciste lo que pudiste, no tenías ninguna culpa de que los demás no te atendiesen.
Por eso, antes el mensaje del error y la equivocación, ¿no? Yo en esa vida me equivoqué mucho. Erré mucho, no por dejar el burdel, sino a la hora de transmitir las enseñanzas, o de qué manera lo hacía, también la edad condicionó muchísimo, está claro. No es lo mismo una niña joven, a quien no le toman en cuenta, que un hombre canoso. Y la diferencia de mujer y hombre, que en una sociedad japonesa en la que había muchísima discriminación por la mujer. La mujer siempre estaba en segundo plano. Entonces, de alguna manera, yo creo que se juntó todo.
Todo incluye.
Pero me dejó muy mal esa vida. Me dejó muy mal y desde entonces que odio todo lo que tenga que ver con eso y por eso le he dicho antes a mi parte física que intente ver la equivocación como algo natural. Porque de ahí viene, ¿no?
Claro, nunca la primera vez hay veces que no sale bien, ¿no?
Porque no, te sueles equivocar siempre, aunque conozcas el tema.
Sí, sí.
Te equivocas y lo tienes que ver como un error natural y siempre va a haber gente que se va a reír del error.
Totalmente.
Porque siempre va a haber gente que se quiere reír de las desgracias ajenas porque está en su mundo, en su tiempo, ¿no?
Sí, y cada vez que lo intentes saldrá de una manera.
Sí, y siempre va a salir alguien que se ría y que se meta y que se burle y que se... Pero esa gente es necia, es cretina. No hay que hacerle caso. Es muy complicado y lo sabe bien este espectáculo también.
Sí.
Que ha convivido con críticas muchísimos años y le han hecho mucho daño también.
Sí.
Eso es todo lo que tengo ya por contar hoy. La próxima vez más y mejor.
Ajá.
Más que nada porque si puedo tocar esa vida será pues lo más duro que me queda por tocar. Si puedo.
¿Te sientes mejor ahora?
Sí. Sí, pero queda reflexionar y trabajar sobre esto. Y creo que quien mejor lo puede hacer, aparte de que yo también lo haré, esa es mi parte física que no tiene que escuchar, así que cortamos ya.
De acuerdo.
Hasta todo momento y muchas gracias por todo.
Hasta todo momento. Gracias a ti.